necesidades de que el estudiante, de cada estudiante, que fuera social, que todos pudieran comunicarse, trabajar juntos, y que eso produjera, digamos, un trabajo, un entorno de trabajo mucho más complejo que lo que tradicionalmente observamos en los grupos. Entonces, el interés nuestro en el sistema de universidad virtual es trabajar en esta dirección y explorar el asunto de los MOOC, de los cursos en línea abiertos y masivos, pero desde la visión original de enfocarnos hacia la conexión, hacia la comunicación y hacia el trabajo colectivo. Nada más para aclarar un poco por las ideas, bueno, son cursos en línea abiertos y masivos. Eso quiere decir que tenemos cursos, que no tenemos nada más contenidos, como era el caso del Open Courseware, sino que tenemos procesos, tenemos tiempos de inicio, usualmente tenemos tiempos de cierre, ocurre un proceso a lo largo del MOOC. Son en línea, están disponibles a través de la web, en su gran mayoría, y luego empiezan las características más interesantes. Una es que son abiertos, cualquiera puede entrar, no hay una limitación de acceso por costo o por formación previa o por nacionalidad o por cualquier otro esquema. Están abiertos, cualquiera que quiera tomar el curso lo puede tomar, y en cierta forma consecuencia de eso es que son masivos, ¿no? No hay un límite en el número de estudiantes, y puede haber y ha habido desde 2000 estudiantes en un curso, 200, 300, 500 en algunos, hasta los grandes fenómenos de los cursos de 1500, de 150.000, de 160.000 estudiantes, como fue el caso del famoso curso de introducción a la inteligencia artificial en el 2012. Entonces, a nosotros nos parece que en ese sentido el hecho de que sean masivos no es tanto una característica principal de los cursos, sino que es más bien una característica secundaria de los cursos. Se da porque el curso es abierto. Entonces, lo que se tiene que hacer es, al momento en que se abre el curso, es permitir que pueda convertirse en un curso masivo. Esto nos lleva al concepto de escalabilidad. En realidad, lo que el curso debe ser es escalable, debe poder acomodar a la cantidad de estudiantes que se presenten al curso. ¿Okay? Entonces, de ahí trabajamos el concepto de escalabilidad, donde lo que dijimos, bueno, es que un curso es escalable si el requerimiento, el número de profesores que se requieren, que se necesitan, perdón, para atender al curso, no crece rápidamente, más bien crece muy lentamente con respecto al número de estudiantes. Entonces estamos hablando básicamente de un crecimiento de orden logarítmico. Los estudiantes pueden crecer mucho, podemos tener 160, 180 mil estudiantes, sin embargo el número de maestros que se requiere para atender a ese grupo no crece tanto, y es más bien crece muy, muy lentamente. ¿Ok? Entonces, por la pregunta, bueno, pues es fácil de plantear, pero la siguiente cuestión sería, bueno, ¿y cómo podemos lograr eso? ¿Cómo podemos tener cursos diseñados de forma que no se requiera meter tantos docentes conforme el número de estudiantes va creciendo? Básicamente lo que nosotros percibimos es que lo que tenemos que hacer es movernos de esa visión de que todo va a girar alrededor del maestro, de que el maestro es el que tiene que hacer todo, de que el maestro es la figura central sin la cual no se puede dar el aprendizaje. ¿Okay? Y en cambio, en la medida en que podamos descargar al maestro en muchas de sus funciones, en muchas de sus responsabilidades, y las podamos repartir entre los demás actores del proceso educativo, entonces el maestro va a poder atender, pues, a más estudiantes. ¿Ok? Y básicamente en este caso lo que tenemos es, si estamos hablando de un curso, pues básicamente tenemos dos actores adicionales. Uno, que es el actor reconocido tradicionalmente, que es el estudiante, pero hay otro actor que está ahí y que muchas veces lo asumimos como inerte, y que es el entorno. Desde esta perspectiva, el docente no se vuelve el soporte del curso, ¿no? No es el que carga con todos los estudiantes y los lleva desde el principio hasta la meta final, sino es como la cereza del pastel, el que le da el toque especial, el que hace que el curso sea particularmente bueno, pero no se necesita para que gran parte del curso opere y funcione bien. Entonces, pues tenemos esas dos opciones. Tenemos una opción que es decir, bueno, okay, vamos a descargar el trabajo del docente, responsabilidades, funciones del docente en el ambiente, o vamos a descargar funciones del docente en los estudiantes, ¿okay? Entonces la primera opción que voy a explorar aquí es cuando lo que hacemos es precisamente tomar al entorno y dotarlo de la capacidad de modo que pueda asumir una buena cantidad de las actividades que realiza el docente. Esto es cosas como monitorear lo que sucede en el curso, y ahí es donde más adelante vamos a ver está la relación con Big Data. Luego tenemos que analizar esos datos y generar patrones, identificar patrones de comportamiento, interpretar esos patrones para llegar a representaciones de conocimiento, y finalmente usar esas representaciones de conocimiento para tomar decisiones y llegar finalmente a acciones. Es lo que tenemos que hacer con el entorno, dotarlo de esa capacidad de tomar decisiones y realizar acciones de una manera proactiva conforme la situación del curso. Pero para eso necesitamos poder observar el curso y necesitamos recuperar datos acerca de lo que está sucediendo en el curso. Ahora, ¿qué podemos hacer? Ya hablando un poco más en sentido de Big Data, o qué cosas se han estado haciendo. Por una parte, lo que tenemos es lo que podríamos llamar la historia de la sesión. Lo que nos interesa saber es, bueno, es que los estudiantes están accediendo al curso, cada cuánto ingresan al curso, qué es lo que hacen cuando están dentro del curso. Tenemos todas las opciones, tenemos los foros, tenemos los recursos, tenemos el wiki, tenemos las tareas, tenemos el chat, los espacios de comunicación, tenemos una gran variedad de herramientas dentro del entorno. Qué hace, a dónde se va, cómo navega entre las distintas herramientas que conforman el entorno del curso, y luego dentro de una herramienta, ¿qué hace? ¿Sí? Tomando por ejemplo el caso del foro, ¿qué hace? Se va directamente a contestar, lee primero todas las participaciones de sus compañeros, va leyendo y va contestando, lee y no participa hasta la tercera o cuarta ocasión en que entra. O sea, ¿cómo es que trabaja dentro de cada uno de los pequeños espacios especializados dentro de un entorno de aprendizaje? Y luego, pues, finalmente sale de sesión. Entonces, en buena parte lo que nos interesa a nosotros como educadores en línea es saber precisamente lo que el maestro en educación presencial normalmente sabe, porque ve a los estudiantes entrar, los observa, participa, está viendo qué es lo que están haciendo, y luego en un momento dado la clase termina y pues ellos se van a estar en contacto constante con ellos en principio durante la clase. Pues eso queremos poder hacer en un entorno digital, poder de alguna manera rastrear qué es lo que el estudiante está haciendo. Por otra parte, tenemos asuntos como el uso de multimedia, por ejemplo en el caso de la lectura. El problema es que si yo tengo un estudiante que toma un documento y lo lee, lo imprime y lo lee, lo que hace el estudiante es totalmente oscuro para mí. Pero si yo le ofrezco al estudiante un espacio en el cual él pueda en línea leer, anotar, llevar sus notas de su lectura, por ejemplo, entonces yo puedo tener la oportunidad de observar cómo es que el estudiante está leyendo los textos, ¿sí? A qué velocidad está leyendo, qué partes le cuestan más trabajo, si lee con cierta frecuencia, si lee una buena cantidad de páginas, o lee media página cada vez y se sale y vuelve a entrar en otra media página y se vuelve a salir. Hay muchas maneras en que el estudiante puede estar acercándose a la lectura de los documentos que uno les presenta, y que sin embargo para nosotros suele ser totalmente desconocido qué es lo que sucede en ese caso. También, bueno, ahí hemos hecho algunos experimentos con el asunto del salón invertido, que es otra técnica que está también haciéndose muy popular, en donde lo que nos interesa saber es, bueno, el maestro graba la clase o genera un video explicando un tema, y ese video se queda para que los estudiantes en su casa lo lean, para que el otro día vengan a hacer preguntas y a trabajar en actividades grupales. Bueno, ¿qué pasa? Nos interesa saber, por ejemplo, cuáles son las partes más difíciles, lo que les cuesta más trabajo entender, y eso lo podemos en un momento dado rastrear a partir de la manera en que ve el video. Si algo me cuesta trabajo, en principio, si algo me cuesta trabajo de entender, pues me voy a parar el video, me regreso y lo vuelvo a ver. Las partes donde el estudiante o los estudiantes se detengan más veces y las vean más veces, sugiere que son partes del video donde los estudiantes tienen problemas, les cuesta trabajo entender, no está bien explicado por el docente, o es un concepto particularmente difícil o un procedimiento particularmente difícil para los estudiantes. Y luego tenemos aspectos, por ejemplo, en la producción de textos, pero ya sea en las tareas, ya sea en los foros, ya sea en los blogs, hay mucho trabajo que hacer en la producción de textos. Nos interesa saber, por ejemplo, si es la misma persona la que escribe en todos los casos, pues una persona pero repartida entre 4 o 5 que están haciendo todo el trabajo. En el caso, por ejemplo, de la participación en foros, uno de los problemas que tenemos en México en particular es que nos gusta echarle muchas flores a los compañeros por cualquier cosa que escriben en los foros y no aportamos, ¿no? Entonces el foro se llena de comentarios y felicitaciones y no hay ninguna aportación real en el mismo. Entonces, como docente, pues es muy pesado estar revisando todos los foros, estar diciendo, ¿sabes qué? Di algo que tenga carnita, ¿no? Algo que dé algo a la participación en el foro. Sería mucho mejor si eso lo puede hacer automáticamente el entorno, y entonces ahí me queda el trabajo de atender las participaciones interesantes. En el caso del uso de la web, pues también una parte muy importante para nosotros, el trabajo de los estudiantes en línea, es que no se circunscriban a lo único que está en el curso, ¿sí? Al material provisto por el docente. Lo interesante es que el estudiante, a la hora que está trabajando en un curso, se salga, navegue en la web, busque cosas, junte material, arme algo y entonces regrese a trabajar en el material del curso. Eso nos gustaría poderlo estar observando, nos gustaría poder saber qué es lo que el estudiante hace, en dónde anda, si se fue al Facebook o se fue a buscar información de interés relativa al material del curso, pues está viendo videos, o sea, qué es lo que está haciendo cuando trabaja, cuando está en sesión, cuando está trabajando en principio en el curso. Entonces todo esto puede ser, cuando hablamos de miles de estudiantes, cuando hablamos de cursos grandes, cursos masivos como los que se están dando, pues esto puede ser una buena cantidad de información. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que puede hacer el entorno en respuesta? ¿Cuáles pueden ser las acciones que el entorno toma en respuesta a estos datos? Pues podemos tener fundamentalmente aspectos de personalización, podemos personalizar el contenido, podemos tener diferentes contenidos multimedia, por ejemplo, y atendiendo a las características del estudiante, entregarle material más avanzado, menos avanzado, más video, más animaciones, más explicaciones teóricas. Podemos ajustar el medio, hay estudiantes que son más visuales, hay estudiantes que son más textuales. Podemos ajustar también el medio, podemos ajustar la forma y la estructura de la presentación, o podemos hacer recomendaciones cuando no tenemos una acción automática inmediata del sistema, sino más bien trabajar en base a recomendaciones, porque podemos recomendar al estudiante que revise material porque tiene problemas con algún concepto, o que realice ciertas actividades adicionales de soporte, o que cambie su comportamiento, que se mantenga más enfocado, que asista regularmente, que participe más regularmente en el curso. Podemos hacer una serie de recomendaciones para que el estudiante cambie su comportamiento y pueda sacarle mejor provecho del curso. Ahora, todo esto tiene que ver con cuando tomamos parte de las funciones del docente, de las responsabilidades del docente, y se las podemos de alguna manera pasar al sistema. Algunas cosas que hemos hecho, en las que hemos estado trabajando, por ejemplo, nosotros lo que hemos estado trabajando es en definir mapas de competencias. Ahora que, bueno, todos nuestros programas educativos, desde bachillerato hasta doctorado, están basados en competencias. Entonces hemos estado trabajando en tener un modelo, una forma de representar formalmente las competencias. A partir de estos mapas de competencias estamos diseñando una forma de tener un sistema de creencias, una capa de creencias arriba del mapa de competencias, básicamente la creencia de que el estudiante tiene, o el grado de competencia que tiene el estudiante en cada una de estas. Para alimentar las creencias, pues necesitamos evidencias, y estas evidencias las podemos obtener a partir de las actividades en el curso, como podrían ser participaciones en exámenes, tareas, objetos de aprendizaje que estén anotados en el entorno del curso, o la herramienta esta para monitorear cómo es que trabaja con el material multimedia, en este caso el video, o las estadísticas del sistema. Pero también hay trabajo que nosotros no hemos estado haciendo eso, pero hay trabajo que se ha estado haciendo, por ejemplo, con el rastreo del ratón. Si el estudiante deja el ratón ahí parado un buen rato y está haciendo otra cosa, es distinto a que si el estudiante está moviendo, o el estudiante está moviendo todo el tiempo el ratón. Hay trabajo que trata de identificar, asociar, digamos, el comportamiento y el desempeño de los estudiantes con aspectos como es el caso del movimiento del ratón, que se asemeja a lo que ha estado haciendo, por ejemplo, desde hace mucho tiempo el MIT, censando aspectos por ejemplo, el estado eléctrico de la piel y cosas como esas, para tratar de identificar estados mentales, estados emotivos en los estudiantes. Una manera de hacerlo también es a través del rastreo del movimiento del ratón. O aspectos también como el monitoreo a través de cámaras, cámaras web. Podemos tener una vista más amplia del estudiante, pero los datos son mucho más complejos, más difíciles de analizar, pero también es algo que se ha estado tratando de hacer. Nosotros hemos trabajado en ese tema. Ahora está la otra opción. La otra opción es, bueno, vamos a descargar, pero vamos a descargar sobre los estudiantes. ¿Okay? Aquí me encontré una entrevista que hicieron a Charles Severance, que le ha dado varios MOOC, y le preguntaban, bueno, pues, ¿cuál es la ventaja para los estudiantes de tomar un MOOC? Aparte de que sea accesible y que pueda tomarlo porque está ahí, ¿qué ventaja le da al estudiante el hecho de que sea mucho, que sea masivo? Y lo que él comentaba es que cuando entre más estudiantes hay más posibilidades de que haya algunos estudiantes que una vez que dominan el tema les interesa apoyar a los demás. O sea, entre más estudiantes hay, más surgen estos estudiantes que espontáneamente asumen un rol de apoyo a sus compañeros y se convierten como en pequeños maestros de sus compañeros del grupo. ¿Sí? Esto tiene que ver con las posibilidades de interacción, fundamentalmente. O sea, si tenemos entre más estudiantes tengamos, las posibilidades de interactuar con algunos es mayor, hay más de dónde escoger, y entonces lo que podemos esperar es que entre más estudiantes haya, el número de interacciones posibles entre ellos crezca al menos cuadráticamente. ¿Sí? Haciéndolas un poquito de matemáticas, esto va a ocurrir independientemente de cómo hayamos diseñado el curso. No necesariamente ocurre nada más en cursos orientados, digamos, al aspecto colectivista, al aspecto social, sino normalmente en cualquier MOOC lo que ocurre es que los estudiantes se ponen de acuerdo y crean grupos en Facebook o tienen algún chat como el Skype y como el Messenger o como el chat de Google, y a través de ahí cooperan, o incluso se reúnen cuando son muchos estudiantes en una zona geográfica, pues se ponen de acuerdo y se reúnen geográficamente y trabajan. Es un fenómeno que se conoce, ¿verdad? Los estudiantes interactúan y la interacción crece con el número de estudiantes, pero lo que nosotros esperamos es que, si aparte el programa, el curso tiene un énfasis en lo social, tiene un énfasis en el trabajo colaborativo, tiene un énfasis en promover la interacción, pues entonces esto va a ser mucho, mucho mayor. ¿Qué es lo que podemos hacer? Es parte del trabajo en lo que estamos tratando de diseñar precisamente estos cursos cool, que le llamamos Collaborative Open Online Learning, donde podamos tener, por ejemplo, cuando hablamos de un tema y lo que queremos es explorar el tema para describirlo, lo que podemos hacer es bueno, si los estudiantes van a navegar en la web, pues que no naveguen individualmente, sino que naveguen de manera social, que compartan sus hallazgos y construyan una narrativa colectiva de lo que encontraron, de la exploración del tópico. Si van a producir documentos, si van a producir texto, pues ¿por qué lo tienen que hacer de manera individual? Más bien que trabajen juntos, que trabajen en un wiki, que trabajen en un documento compartido, de manera que puedan construir en comunidad. Si se trata de multimedia, pues es de una manera natural, los videos salen mucho mejor cuando es un equipo, cuando cada quien explora sus habilidades, y entonces pueden construir cosas muy bonitas con estudiantes trabajando en equipo produciendo multimedia, como es el caso del video, o mapas mentales o mapas conceptuales a través de herramientas en línea como las que existen actualmente. Si estamos hablando de estudios de campo, por ejemplo, entonces lo que podemos tener es conexiones de datos compartidas. Podemos tener algo más o menos fácilmente, que ya existen las herramientas para manejar bases de referencias compartidas, como es el caso de Sotero, como es el caso de Mendeley, o algunos estudiantes lo que pueden hacer es asumir roles de curaduría y trabajar en equipo e ir acumulando, ir juntando en un solo lugar publicable, visible a todos los demás, lo que van encontrando en la web. Y luego, en el caso de análisis y síntesis, pues tenemos lo que sería lectura colectiva, usando herramientas en línea, que comentaba hace rato, la tradicional discusión vía mecanismos como los foros, pero podría haber algunas otras opciones, debate en línea tipo videoconferencias, lluvia de ideas, voto en línea. Hay muchas maneras en que podemos promover que el estudiante no haga las cosas solo, sino que trabaje con los demás y colabore. Y todo esto, pues al final de cuentas, lo que produce es una gran cantidad de datos. Lo esperamos que produzca una gran cantidad de datos. Entonces, nuestras expectativas es, bueno, si tenemos un diseño como este, lo que vamos a tener por una parte es que los requerimientos en la cantidad de maestros que se necesitan para atender un curso como este sean muy bajos. Pero como promovemos la colaboración, como promovemos la interacción, el intercambio, la construcción colectiva, lo que esperamos es que la cantidad de datos que se pueda producir y que se pueda recolectar a partir de la interacción entre todos los estudiantes sea muy alta. ¿Okay? Lo más fácil es que esto sea a través de las actividades que se realizan dentro del LMS, dentro del entorno del curso, pero un elemento muy importante para nosotros es que no necesariamente el estudiante permanece dentro del sitio del curso todo el tiempo, sino más bien pueda salir, usar otras herramientas, trabajar con otras herramientas, explorar la web. Y entonces lo que tenemos que tener son mecanismos para recuperar la información dentro del curso, lo que se ha estado haciendo, por ejemplo, con edX y lo que quería hacer Stanford con su plataforma, de enfocar a la captura de información de parte de los estudiantes, y la posibilidad de usar otras herramientas, como es el caso de la Experience API, que permite en principio recuperar evidencias de lo que el estudiante está haciendo en una variedad de herramientas e integrarlas todas en una base. ¿Por qué creemos que va a haber muchos datos? Bueno, lo que tenemos es fundamentalmente actividades de red social. Nos interesa saber quién se conecta con quién, cuántas veces, con qué frecuencia, con qué fuerza. Cuando tenemos 160.000 estudiantes, 10.000 estudiantes, 20.000 estudiantes, ¿cómo está la red? ¿Cómo se están conectando? ¿Qué tan fuertes están los vínculos entre los diferentes miembros? ¿Hay grupos? ¿Cómo se forman los grupos espontáneamente? ¿Qué significa esto en términos de desempeño en el curso? Están las historias de las sesiones, de las historias, de las interacciones. Como cuando yo reviso el texto producido por una persona, pues un texto producido por una persona es complejo. Cuando yo tengo un blog o un foro donde hay muchísimos comentarios de mucha gente dialogando, discutiendo, pues tengo muchas personas, cada una con su diferente punto de vista, su diferente manera de pensar, su perspectiva del problema o de la situación, y todos conversando al mismo tiempo, intercambiando la información. Lo que tenemos ahí es una gran cantidad de datos, pero aparte datos muy concretos. Lo mismo sucede con la argumentación, todo lo que es la estructura de la argumentación. Y si pudiéramos en un momento capturar esa manera en que el estudiante navega, y la manera en que el grupo navega, cómo explora la web, pues habría muchos datos muy interesantes ahí sobre cómo va de las instrucciones de un curso, de la motivación del curso, de la introducción de los conceptos en el curso, a la manera como los estudiantes se acercan a la web y buscan información. ¿Qué cosas podríamos hacer? ¿O cuáles podrían ser los beneficios? ¿Cuáles serían las acciones que se podrían tomar en este caso? Podríamos, por ejemplo, detectar casos especiales pronto, ¿sí? Podríamos detectar a los estudiantes que son particularmente buenos, brillantes y que pudieran llegar más lejos y que no se aburran en el MOOC. Podríamos también identificar a los estudiantes que están aislados, que no se conectan con nadie, que no participan en las actividades colectivas o muy poco en comparación con el resto. O podemos encontrar a los estudiantes que se dedican a echar a perder el curso, pasándole las respuestas a todos, haciendo cosas que no ayudan a que el curso funcione bien. También podríamos encontrar, aprovechando que estamos trabajando en colaboración, encontrar la pareja perfecta. Cuando tenemos un grupo tan grande, es posible que podamos encontrar estudiantes con experiencias, con conocimientos, con comportamientos complementarios que pudieran ayudar a ayudarse mutuamente, por ejemplo. O podríamos formar mejor los grupos, o podríamos apoyar la forma en que los grupos trabajan, o podríamos apoyar, por ejemplo, en este caso hablando de la web, pues mejorar la manera de recomendar, hacer recomendaciones sobre la manera en que ellos se acercan a la navegación en la web a partir de la información del curso. Y bueno, ya para cerrar, creemos que los estudiantes en MOOC, pero particularmente en este tipo de MOOC, pueden generar una gran cantidad de conocimientos, datos que pudiera ser usada para mejorar estos procesos, pues tener cursos en línea abiertos y masivos, pero con mucha mejor calidad, con mucho mejor desempeño de los estudiantes, menos abandono de parte de los estudiantes en estos cursos. En el caso particular, cuando hablamos de interacción, cuando ya no hablamos de una fuente de datos que está ahí todo el tiempo produciendo información, sino que estamos hablando de fuentes de información que se conectan, que interactúan, que responden los unos a los otros, los datos pueden ser mucho más complejos, más difíciles de analizar y más difíciles de interpretar. Y bueno, tenemos el problema de que no queremos limitar al estudiante a decirle nada más puedes aprender en el aula digital en este caso, sino que la web está abierta para el aprendizaje. Pues sí nos gustaría mucho en un momento dado poder rastrear qué es lo que el estudiante hace cuando se sale del curso, cuando permanece en sesión, anda por ahí viendo la web, qué ve, cómo navega, qué encuentra, cómo lo organiza, cómo sintetiza. Y para eso necesitaríamos algunos mecanismos que nos pudieran poder recuperar esa información y atender problemas, pues claramente problemas de privacidad, porque vamos a andar ahí nada más observando al estudiante todo el tiempo con todo su trabajo en la web, ¿no? Y en síntesis, pues nosotros creemos que planteamientos como este de Recur se pudiera beneficiar en mucho, en buena medida, de todo lo que se pudiera hacer en el análisis de grandes cantidades de datos en este ámbito particular, que es el ámbito educativo. Entonces, muchas gracias.